Pues muy bien, vamos a estar en Lucas capítulo 7 y versículos del 24 al 26. Oh, perdón, Lucas 7, versículos 24 al 35, perdón. Y uno de los propósitos del ministerio de Jesucristo fue demostrar quién realmente es. Algo que tenemos que entender, y es algo que vemos dentro de la Biblia, es de que Jesucristo nunca se escondió de quién realmente es. No es como los superhéroes que vemos hoy en día, como Clark Kent, que pues para esconder que era Superman, pues ya se ponía unos lentes y se peinaba todo así bien, y ya cuando lo necesitaban, pues ya se entraba una, pues ya no hay de estos, eran como cajitas donde había teléfono. Ya pues con la tecnología pues ya tenemos todo el teléfono juntos, pero en el cómic pues entraba en una caja de ese teléfono y de repente salía y era Superman y ¡fum! Volaba y entraba a salvar la gente y todo. Con Cristo no está, obviamente sí, él es un superhéroe, pero en un sentido pues él nunca tuvo que esconder su identidad, nunca tuvo que decir, ¿sabes qué? Pues voy a ayudar cuando me conviene. Él siempre fue expuesto, fue abierto en cuestión de la gente de quién es. Y Lucas nos hace buen trabajo en mostrar quién realmente es Jesucristo. Nos muestra el poder de Jesucristo, la autoridad de Jesucristo, el mensaje principal de Jesucristo. Lo hace muy abierto, muy expuesto hacia el público y hacia nosotros. Yo siento que la razón es para cuando Jesucristo va a la cruz, por eso pudo decir Jesucristo consumado es. O sea, todo lo que Él hizo en la tierra, todas las profecías sobre Él, todo lo que se dijo sobre Él, todos los milagros, todo el poder, toda la autoridad, todo el mensaje que Él tuvo que dar, cuando Él dijo consumado es, ya. Y no se tuvo que agregar nada más, ni quitar, ni nada. Todo estuvo en su lugar, en todo estuvo, se cumplió. Y era para reconocer de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Redentor. Los hechos de Jesucristo eran suficientes o son suficientes para quien sea. Y hay personas en este mundo que dicen, yo necesito pruebas de que realmente Jesucristo es. Jesucristo en toda su vida muestra pruebas para decir, sabes que yo soy quien soy, yo soy el que Dios me ha mandado, yo soy el Mesías, yo soy el indicado. Ahora, hemos visto algunos que no han podido aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y hay algunos que empezaron a dudar y empezar a preguntar de por qué Jesús no está haciendo lo que ellos habían pensado que Jesucristo iba a hacer. Varias veces Jesucristo habló de tener un reino, pero en su mente estaban pensando que ese reino iba a estar establecido durante el tiempo que ellos estaban ahí, sacar a los romanos y empezar el reino de Dios. Era su mentalidad, es decir, pues este es el que tenía que venir y establecer su reino y todo va a estar bien. Los judíos iban a ser los meros meros y todo iba a estar bien. Entonces, cuando empezaron a ver cosas de Jesucristo, pues ya empezaron a ver, decir, ¿sabes qué? Este no es como el que empezamos o pensamos que iba a ser. Y aún Juan el Bautista empezó hasta cierto punto a dudar un poco de quién es Jesucristo. Y vamos a hablar un poquito de Juan el Bautista, pero si se acuerdan, Juan el Bautista apuntó a Jesucristo como el Cordero que quita el pecado del mundo, ahí en Juan capítulo 1 y versículo 29. Entonces tenemos este dilema de la gente. Si ellos no reconocen a Jesús como el Mesías, quiere decir que Juan el Bautista no es el profeta que se ve indicado. Ahora, si reconocen a Juan el Bautista como el profeta, ahora a fuerzas tienen que reconocer de que Jesús es el Hijo de Dios, porque es profetizado de que Él iba a apuntar hacia quién iba a ser el Redentor, iba a ser el que apuntar hacia el Hijo de Dios, apuntar hacia quién iba a ser el Mesías. Y esta mañana vamos a ver que la gente, especialmente los fariseos, no querían reconocer a Juan el Bautista. Ahora, la razón que no querían reconocerlo es porque si tenían que reconocer a Juan el Bautista, a fuerzas van a tener que reconocer que Jesucristo es el indicado. Si ignoraran el hecho de que Juan Bautista era el profeta, a fuerza ya decían, pues, como está profetizado, él iba a apuntar hacia la persona que iba a quitar el pecado al mundo. Entonces tenía que reconocer a Jesucristo. Ahora, por el hecho de no querer reconocer a Jesucristo, ya no quieren reconocer a Juan el Bautista. Entonces vamos a ir en Lucas, el capítulo 7, versículos 24 al 35. Es buena porción, pero creo que es muy importante leer todo el pasaje. Dice, cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Y estamos hablando aquí de Juan el Bautista. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Y este es el que de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Pues son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas. ¿Así se dice? ¿Endechas? ¿Endechas? Ok, gracias. ¿Y no llorasteis? Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y vosotros decís, tiene un demonio. Y ha venido al Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, mirad, un hombre, glotón y bebedor de vino, amigo de los recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ahora, en los versículos del 18 al 22, los discípulos de Juan llegaron a Jesús porque Juan Bautista los había enviado a preguntarle a Jesucristo si Jesús es el que ha de venir o esperamos a otro. Como vimos, hace la pregunta por la situación en cual está Juan el Bautista. ¿Alguien sabe por qué estaba en la cárcel Juan el Bautista? ¿Qué hizo mal?
Habló la verdad.
Okay, habló la verdad. Fue íntegro y le dijo a Herodes sus verdades. Andaba mal Herodes y Herodes no le gustó y que lo mete en la cárcel. Entonces esa era la situación de Juan el Bautista. Estaba en la cárcel. Y Jesús aclara, no solamente usando la escritura y lo que él decía, sino que aclara bien o empieza a enseñarle a sus discípulos de Juan el Bautista que Jesucristo es el indicado. ¿Y qué hace? Pues hace milagros. Y la mejor forma de tal vez mostrarle a alguien quién realmente eres es con tus hechos. Yo pudiera decir yo soy el mejor abogado, junta mis credenciales. Pudiera decir que soy el mejor mecánico. Por la forma en que voy a demostrar que soy buen mecánico es por hacer un buen trabajo. Ya Alejandro puede testificar en eso. Todavía no se le ha descompuesto el carro. Es la mejor forma en mostrarle a alguien que uno hace, o quién es él, en mostrar con sus hechos. Y aquí Jesucristo empieza a hacer muchísimos milagros en frente de sus discípulos. Los discípulos están viendo y están escuchando exactamente lo que está haciendo y dice, este es el indicado. Entonces regresan con Juan el Bautista y le dicen lo que está pasando. Y yo siento que esto fue de gran alivio para Juan el Bautista, porque por un tiempo yo siento que estaba dudando. Ahora, mi pregunta para ustedes, ¿es malo dudar? Pues, ¿mande? ¿No? Pues yo siento que hasta cierto punto dudar depende en cómo la respuesta en que tú das. Yo siento que aquí Juan hizo lo correcto en ir hacia Jesucristo para tener, para aliviar esa duda que él tenía. Voy a ser honesto, las veces que he tenido dudas, a veces no respondo lo correcto. Quiero escuchar, encontrar mi propia versión de mi teoría o lo que sea, y busco otras cosas, pero resulta siendo teniendo más dudas. Y hasta que yo vuelvo a regresar a lo que es la Biblia y estar leyéndola y estar pidiéndole a Dios que me ayude en esa duda, pues es cuando uno ya queda aliviado en cuestión de su duda espiritual. Yo siento que la mayoría de nosotros hemos tenido algo de duda hasta en un punto de nuestra vida. Especialmente ahorita con la tecnología y la ciencia, pues uno empieza a decir, no, pues tal vez tiene razón la ciencia. Entonces, regresan los discípulos de Juan y le dan la noticia de lo que vieron con Jesucristo, y pues esto le da mucho, mucho ánimo a Juan el Bautista. Ahora, muchos de los multitudes se quedaron confundidos, y vemos que hasta dicen que quedaron hasta ofendidos. Vemos ahí en el versículo 23 que dicen que algunos se escandalizaron, o en otras palabras, quedaron ofendidos. Podían reconocer a Juan el Bautista como profeta y que venía de Dios, pero no a Jesús. A Jesucristo, él es un hijo de un carpintero, no nada que ver con esto. Pero Juan el Bautista, pues sí, porque en la forma en que es, como habla, como se viste, pues puede ser que él viene de Dios. Y nadie estaba en contra de Juan, ni aún los fariseos o los religiosos. Ellos sí pudieron reconocer que Juan era un profeta. Y si ven la vida de Juan el Bautista, su manera en que se vestía, que no era con Tommy Hilfiger o ¿qué otra marca hay? Yo ya no más agarro de Walmart, entonces, ropa así bonita, él era vestido de algo de camello, o sea, yo no he visto ese tipo de ropa, su forma de comer, su forma de hablar era bien diferente. En sí lo consideraron como un profeta del antiguo, que era el profeta Elías, por su mensaje que hablaba de arrepentimiento, de castigo, la ira de Dios sobre el pecado a la gente, diciendo que se deben de arrepentirse. A él no le importaba, a Juan el Bautista no le importaba a quién se le decía las cosas. Él predicaba el mensaje como debería ser. Ahora, por andar predicando ese mensaje, pues obviamente Herodes no le gustó y lo mete en la cárcel, y sabemos más adelante que pues obviamente lo mata a Juan el Bautista. Y por eso Jesús le dice a la gente, ¿qué esperaban ver? Y hace esta pregunta tres veces, ¿qué esperaban ver de Juan el Bautista? Fueron al desierto a escuchar y a ver a este profeta, y él dice, esperaban ver una persona muy fancy, muy acá, vestido de una ropa como lujosa, con mucho esplendor, como tal vez los fariseos que estaban en ese tiempo, que se vestían de pura ropa buena, pura placeres, mucha riqueza de ellos. Eso es lo que estaban esperando ver. Y en la mente de la gente es exactamente lo que estaban queriendo ver. Querían ver a alguien que, podemos decir, hasta resplandecía, tal vez, espiritualidad. Y ven a Juan y dicen, no, esto no es el que estábamos esperando. Y la Biblia muestra que vivía en el desierto. Juan el Bautista se vestía con ropa de camello, como había dicho, pues come cosas bien raras, en cuanto a su comida, su dieta era de langostas, y no estoy hablando de langostas del mar, eso sería un lujo. Estamos hablando de langostas que había en el desierto, unos que vienen, pues en inglés dicen grasshoppers, insectos, o sea, habiendo comida mejor, decidía comer insectos. Cuando la gente lo miraba, especialmente los fariseos, cada rato le gritaban camada de víboras. O sea, era una persona bien diferente a lo que ellos estaban esperando. Predicaba fuerte y al grano, pero la gente esperaba otra cosa de este profeta. Y según la gente, Juan el Bautista, para ellos no era lo que ellos estaban esperando. No era la gran cosa. Juan el Bautista no es Para mí no se me figura que no es como los predicadores de hoy en día, de que si no tiene una mega iglesia que con 3,000 personas, no tiene un reconocimiento. Lo padre de Juan el Bautista es de que a pesar de cómo era él siempre predicaba y hablaba del mensaje de Dios, de arrepentirse. Pero para la gente esto no es popular. Lo popular es estar viendo personas que tal vez tengan buenos recursos, que esté dentro de un edificio lleno con tal vez música mejor. Esto es lo que la gente estaba esperando, no estaban esperando otra cosa. Pero Juan el Bautista era un hombre que vemos ahí en el versículo 26, que le da su reconocimiento. Jesús le dice, más que un profeta es este Juan el Bautista. Y en el versículo 28 dice, no hay nadie mayor. Entonces Jesucristo le da ese reconocimiento. A pesar de que no es lo que la gente estaba esperando, Jesucristo dice, es exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Y esto es algo muy importante, especialmente para el creyente verdadero. Podemos pensar que el hecho que todo va bien y ya sea tu trabajo, tus estudios, tus amigos, familia, todo en tu vida que esté yendo bien, puede indicar que está como algo, una señal buena en tu vida. Pero en realidad, de acuerdo a la Biblia y viendo unos ejemplos, hay muchas de estas personas que tienen cosas buenas o cosas que le está yendo bien en su vida, y realmente a veces pisotean a otras personas para tener sus placeres o enaltecerse. Pero el que dice ser creyente a veces compromete su relación con Cristo para tener esos tipos de placeres y tener esas cosas. Hace mucho había hablado con mi suegro Javier y pues yo no veo que esto es muy acostumbrado aquí, pero creo en México es más acostumbrado. Él trabajaba para Salinas y Rochas, es más o menos como la tienda de Sears que viene siendo, y le iban a dar un puesto mejor a mi suegro, nomás que pues ellos sabían que él era creyente. Y en una ocasión el jefe de mi suegro le invitó a unas copas, según, para hablar del trabajo. Pero mi suegro fue y ahí estaba su jefe insistiendo que tomara algo con él. Y mi suegro decidió, no, es que no me guste, pero en realidad siento que no me ayuda y pensé que estábamos aquí para hablar del trabajo. Pues este jefe de mi suegro no le gustó el hecho que no lo acompañó en esto de tomar unas copas. Y me explicó, a veces pasa esto para ver qué tan fiel somos hacia Jesucristo. Y hablando con mi suegro, dijo que perdió esa oportunidad por el hecho de que no participó en esto de andar tomando con su jefe. Ahora, el creyente verdadero busca solamente agradar a Dios y a seguir a Cristo, no importa lo que tiene que enfrentar o qué luchas tiene o tiene que estar enfrentando el mundo. El verdadero creyente siempre sigue a Dios. Y lo vemos aquí en Juan el Bautista. Está en la cárcel. ¿Hizo algo mal? No. Dijo la verdad. Fue íntegro. Enfrentó a Herodes de su grave pecado que hizo, y vemos que Jesucristo lo enaltece y le da crédito, y es como Cristo quiere que vivamos en el mundo, que la vida del creyente no es fácil para los que realmente quieren seguir a Jesucristo. Y vamos a leer unos pasajes como para comprobar esto. Voy a pedir a Miguel si puede leer Gálatas 1:10, por favor. Gálatas 1:10. Néstor, Efesios 6:6. Capítulo 6, versículo 6. Y aprovechando ya que está mi papá aquí, voy a ponerla a leer. Colosenses 3, y versículo 22 y 23. Y por último, David, si puedes ayudarme con Gálatas 6:12. Take it away, Miguel. Gálatas 1:6 y Colosenses 3 y versículos del 22 al 23.
Dice, estoy maravillado de que tan pronto os del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
¿Estás en Gálatas?
Creo que le habías dicho 1:10, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, capítulo 1, versículo 10.
Pero ahorita me dijiste 1:6.
Oh, perdón, no, sí, tienes razón, es 1:10, perdón.
Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Okay, me gusta, es yo creo uno de los versículos más claros en cuestión de Pablo decir, ¿a quién estamos agradando? Mi suegro Javier, o fácilmente hubiera dicho, pues sabes qué, me tomo una copa, no hay nada malo, acabo estamos aquí para conversar algo relax. Voy a hacerlo para agradar a mi jefe. Hubiera podido hacer eso. Pero veo ejemplos como mi suegro y aún como Juan el Bautista, que eran personas que decían, yo no estoy aquí para agradar al hombre, estoy aquí para agradar ¿a quién? A Dios, a Cristo. Efesios 6:6.
Efesios 6:6 dice, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios.
Okay. Hey, lee el versículo 7, siento que ayuda bastante.
Servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres.
Okay. Entonces, ¿dónde debemos estar sirviendo? Pues obviamente a Dios. Colosenses 3, 22 y 23, por favor.
Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres.
Okay, muy bien. Gálatas 6:12.
Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que os circuncidáis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo.
Okay, muy bien. O sea, versículos claros que nos animan a decir, pues sabes qué, el creyente verdadero no está aquí para agradar ni al hombre. Simplemente está aquí para agradar a Dios. Y vemos que Jesucristo, a pesar de que Juan el Bautista andaba en la cárcel, fue acusado de cosas que no eran ciertas, Jesucristo lo enaltece porque dice, Juan el Bautista estaba sirviendo a Dios y no a los hombres. Ahora, ¿su final fue bonito? Pues obviamente no, lo mataron. Y hasta lo que se escucha o se lee en la Biblia, pues le quitaron la cabeza. Pero está con Cristo. Eso es lo importante. Y puede ser que nosotros como creyentes, nuestra estancia aquí en esta vida no va a ser bonito ni agradable, pero si estamos siguiendo a Jesucristo, lo importante es de que vamos a estar con Jesucristo. Nuestro final puede ser que sea fea, en cuestión de tal vez una muerte horrible, o tal vez una injusticia hacia nosotros, pero si seguimos con Jesucristo, vamos a estar con Él. Y esto es lo más importante. Y Jesucristo da ese reconocimiento. Ahora, los versículos 30 al 32. Entonces, después de dar ese reconocimiento a Juan el Bautista, Jesús tiene que enfrentar a la gente y los fariseos en su manera de pensar. Y vemos que rechazaron el plan de Dios en el versículo 30. Ahora, la razón que rechazaron es porque tenían que confesar que ellos eran pecadores. Todo el tiempo que Juan el Bautista estuvo hablando era de qué, de arrepentirse. ¿De qué? Pues según ellos, no tenían pecado, eran el pueblo de Dios, no tenían que arrepentirse de nada. Y ahora, para los judíos esto fue algo bien difícil de confesar, que ellos eran pecadores, pero en realidad era lo que tenían que hacer. Ahora Jesús les explica con una ilustración de niños caprichosos. Y ahora, voy a hacer una pregunta. Y de niños, ¿eran ustedes bien caprichosos? ¿O quién fue el más caprichoso aquí? ¿De quién? ¿Usted? ¿Mónica, tú eres caprichosa? No, es cierto. ¿De veras? Vamos a tener que escuchar un ejemplo tuyo. Pues lo bueno que no soy el único que era un niño bien caprichoso. Y aquí está mi mamá para tener de testigo. Y hay una foto y pues mi mamá la tiene. Hay una foto de cuando tenía más o menos Voy a decir que estaba más chiquito, pero en realidad tenía más o menos como unos 8 o tal vez 9 años de edad. Y en esa foto está mi mamá allí y están mis dos abuelos, los papás de mi mamá, y está mi hermano César. Y en esa foto tengo la cara hinchada de andar llorando. Y de seguro están pensando, no, pues algo le pasó y por eso estaba llorando. No, la cosa es que fui un niño bien caprichoso. En esa fiesta, en esa foto, fuimos a México y hubo una fiesta. Y no estoy seguro si fue mi cumpleaños o no, pero en realidad fue una fiesta con toda pues mis primos, mis tíos, todos estaban allí. Debería ser un momento bien agradable porque tenía todos mis familiares allí jugando y todo. Pero por una razón, mi mamá tenía un hijo chillón y caprichoso. Estoy hablando de yo mismo, ¿eh? No de César. Bien chillón. Ahora, ¿por qué estuve llorando? No me acuerdo por qué estaba llorando. Me acuerdo que me dieron una sentiza, me metieron en el cuarto, y por una razón decidí chillar y llorar durante toda esa fiesta. Entonces, en esa foto, si la ves, tengo los ojos así bien esponjados, parecía chino, así todo lloroso. ¿Por qué? No tengo ni idea. Fue un niño súper caprichoso. Ahora, Jesús usa la palabra generación en esta, lo que estamos leyendo aquí, para hablar de una gente o de la gente de su tiempo o época. Ahora, hay otros versículos que apoyan para usar esta palabra como para decir personas en este momento o en este tiempo. Y aquí está Jesucristo usando esta palabra de la generación y está hablando de la gente que está enfrente de Él en ese momento, pero puede aplicar aún para personas o nuestra generación. Hay personas que yo conozco, que son parte de mi generación, que están rechazando a Dios. Conocemos muchas personas que están rechazando a Dios. Ahora, vemos ahí en el versículo 32 que usa unos niños que juegan en la plaza. Y la razón que menciona de caprichosos, porque vamos a estar viendo un poquito de esto de los caprichosos de los fariseos. Pero usa esta ilustración de unos niños que están jugando ahí en la plaza y tienen diferentes tipos de juegos. Y pues como niños, la tendencia de unos niños es imitar lo que hacen los padres. Cassandra tiene 2 años y es un baby mamá. Tiene su bebé y lo agarra y le das así. Y luego de repente se levanta la blusa según para darle de comer. o sea, hacen cosas que imitan hacia los padres. Kiara es una de las que me da mucha risa porque ella según regaña a los demás que quiere limpiar la casa ella, pero es la que hace más desastre en cuestión de la casa. Pero vemos aquí que los niños tratan de imitar lo que son los padres. Y aquí estos niños, estos muchachos, aquí usa la palabra, están jugando 2 tipos de eventos, bodas y funerales, y son los principales eventos sociales de la vida, donde se congrega más gente, en una boda y en los funerales. Ahora, en una boda es una ocasión donde hay mucha felicidad, mucho música, bailando. En un funeral, pues es obviamente lo opuesto, es en un lugar más triste y pues por lo general no hay tanto escándalo en una funeral, o solamente que vayas a México y he visto funerales que sí hacen su escándalo. Pero en esos 2 eventos tenemos lo totalmente lo opuesto. En una hay felicidad y en otra hay tristeza. En un evento están tocando música y bailando, en otro están obviamente llorando. Y lo que Jesús está queriendo decir en estas ilustraciones, tenemos 2 juegos. Y estos niños están invitando a otros niños a jugar. Y en un juego están tocando música y bailando, como si estuvieran en una boda. Y los otros niños, los caprichosos, en sí está hablándose o dirigiéndose a los fariseos, no quieren jugar. Es como Jimmy. Todo el mundo está feliz en su fiesta y allá anda Jimmy en la esquina llorando, caprichoso, que no quiere jugar. Entonces, ya que los otros niños no quieren participar en jugar este tipo de juego de la boda, pues ya dicen, ok, pues vamos a jugar otro tipo de juego y vamos a jugar como si estuviéramos en un funeral. De nuevo, invitan a los demás niños a jugar, igual, no quieren jugar, andan de todos caprichosos. Entonces, los fariseos parecen como esos niños caprichosos y malcriados. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la aplicación? Pues aclara ahí en el versículo 33, lo que predicaba Juan el Bautista era de juicio, era de fuego, era de ira, justicia, y Juan el Bautista predicó para que la gente se pusiera triste por su pecado. Juan predicando para hacerlos ver o hacerlos llorar por la maldad que ellos tenían en su vida. Entonces, el mensaje que Juan estaba dando era más fuerte, más, tal vez, con palabras más, no sé, grandes, o podemos decir, con un tipo de predicación que llamaba mucho la atención, que hasta daba miedo. Yo no sé si les ha tocado ver estos tipos de predicaciones de pastores que están gritando y ustedes van a ir al infierno y esto, si no se arrepienten. Ya hasta como, te pones como uno de esos chihuahuas que empiezan a temblar, porque dices, pues no, pues yo creo que en cualquier rato me va a caer un rayo. Entonces me imagino que Juan el Bautista tenía este tipo de hablar, no para como asustar a la gente, sino para hacerles ver que realmente necesitaban arrepentirse de su pecado. Y predicaba de que cuando el Mesías iba a venir, iba a agitar como la paja y la basura iba a ser quemado. Cuando venía el Mesías, iba a tomar una hacha y iba a estar listo para cortar la raíz de la maldad, de dar juicio a los pecadores. Este era el mensaje que Juan el Bautista estaba dando. Entonces tú escuchas estas palabras y dices, pues no, yo creo que en cualquier rato Dios me va a matar porque pues soy un pecador. Ahora, era temible, tal vez hasta espantoso, hablando de fuego, del infierno y de la condenación, pero esta era la predicación que estaba dando Juan el Bautista. Nada de felicidad, nada de compasión, nada de amor o gracia. Juan el Bautista era más seco y tal vez hasta más fuerte en su mensaje. Además, Juan el Bautista era bien estricto en su relación con Dios. Dice que vemos que no come pan y no toma vino. Que eso se relacionaba en como en una forma de ser convivir con otra gente. Era de las personas que Juan el Bautista no convivía mucho con otras personas, y sabemos por qué se le habitaba en el desierto. Y no convivía con la gente para, no, obviamente, no tener influencia del mundo, y no se enredaba en asuntos de la gente, y su manera de hablar era bien diferente, comía diferente, su estilo de mensaje era diferente, la gente lo consideraban hasta loco, y aquí en el versículo 33 vemos que piensan que él tiene un demonio. O sea, bien diferente Juan el Bautista. Entonces los caprichosos fariseos no querían aceptar el mensaje de Juan el Bautista porque era muy duro para ellos. No quería, les lastimaba sus sentimientos lo que decía Juan el Bautista. Entonces viene el Hijo del Hombre en Daniel 7, capítulo 7, versículo 13, usa este título para el Mesías, que iba a ser el Hijo. Aquí iba a ser Dios y hombre. Entonces viene el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, y él sí convive con los demás, sí come y bebe con las demás personas, con todos. Jesús es más alegre, le gusta estar alrededor de personas, especialmente a los que son rechazados por la sociedad. Jesús se juntaba con los pecadores, personas que buscaban a Jesús para ser perdonados. Es con las personas con quien Jesucristo se juntaba. Y dice el versículo 34 que es, ¿qué? Amigo de los pecadores. Entonces lo que aquí Lucas está haciéndonos ver es dos personas diferentes. Juan el Bautista en su manera en que él hablaba o predicaba el mensaje, y a Jesucristo. Ahora, el mensaje no cambia. El mensaje no es diferente, pero en la forma en quien lo dice Juan el Bautista y Jesucristo son cosas totalmente diferente, o diferente en la forma que lo hacen. Ahora, Juan era bien fuerte, predicando juicio, arrepentimiento, llorando ante la ira de Dios, separado de los pecadores, y le consideraban endemoniado. Ahora llega Jesucristo, todo tierno, misericordioso, compasivo, mezclándose con todo el mundo, tocando las vidas de pecadores, con ternura y perdón, hablando sobre la salvación, sobre el reino de Dios, predicando el lado positivo del mensaje del Evangelio y que, ¿cómo lo llaman a Jesucristo? ¿Les gusta este estilo? Según aquí le dicen que es un reprobante. Juan ayunaba y lo rechazaron. Jesús tenía banquetes y lo rechazaron. Juan Bautista predicó juicio y lo rechazaron. Jesús predicó la alegría y lo rechazaron. Dos diferentes maneras de predicar el mismo mensaje, pero el mensaje sigue siendo igual. Ahora, los fariseos eran como esos niños caprichosos, malcriados, y en fin, el mensaje no fue lo que les gustó. No les gustó en cómo Juan el Bautista hablaba del mensaje, no les gustó en cómo Jesucristo hablaba sobre el mensaje. En final, los fariseos simplemente no querían el mensaje. No lo querían. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues hay dos clases de niños: los que son espiritualmente caprichosos y los niños que son justificados. Los niños caprichosos son los que escuchan el mensaje de la salvación y pueden ser con palabras fuertes, llamativos o lo que sea, o también puede ser con palabras fáciles, o podemos decir palabras de mariposa. Había un amigo que tengo que él no le podías decir cosas fuertes porque temblaba también. Entonces tenía que decir, ¿sabes qué? Tengo que hablarte con palabras mariposas, sencillas. Pero en cuestión de estos niños caprichosos, a ellos no les importaba si escuchaban de una forma fuerte o de una forma tan suave y sencillo. Esos niños caprichosos no les gustaba el mensaje. Yo siento que la aplicación para nosotros es cuál de estos mensajes vamos a escuchar, cuál de las formas vamos a escuchar. Pues vemos aquí en el versículo 35, dice, pero la sabiduría es justificada para todos sus hijos. Los niños justificados son los que escuchan el Evangelio o la sabiduría y reconocen que necesitan ser perdonados. No importa en la forma que escuchen el mensaje, lo importante es que acepten ese mensaje. Esos son los niños justificados. Mi pregunta es, ¿cuál eres? La mayoría aquí ya hemos escogido a Jesucristo y hemos escuchado su palabra. Pero mi deseo es de que, igual como Juan el Bautista era un hombre íntegro, así deberíamos vivir nuestras vidas. Ahora, no estoy pidiendo que vayamos al bosque y vivir y comer hongos o lo que sea que se encuentra uno allá y estar aislado de la gente. Lo que yo sí creo que Cristo quiere es de que vivamos vidas como Juan el Bautista, que es íntegro, y al fin de cuentas Dios es el que nos da ese reconocimiento. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por el mensaje de hoy, Señor, y gracias por enseñarnos por medio de tu palabra. Y te pido, Señor, que nos ayudes a ser como Juan el Bautista, hasta cierto punto ser íntegros, a decir la verdad, aún sabiendo que a veces vamos a recibir un resultado no tan agradable. Ayúdanos a no ser como los caprichosos fariseos. Gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo y dar este mensaje, Señor, a nosotros, Padre. Y te pido por otros que no han recibido este mensaje, que podemos dar este mensaje para que ellos puedan recibir a Jesucristo. Padre, gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.